Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
En el paraíso terrenal, el hombre desoyó la voz de Dios y escuchó la voz de la serpiente. Y desde entonces, desde que el demonio engañó al hombre, permanece en el hombre una inclinación a hacer más caso a otras voces que a la voz de Dios. Le quedó como la mala costumbre, podríamos decirle, de atender con, pues, no sé, mayor apertura voces distintas a la voz de Dios. Por eso nosotros buscamos siempre darle el mayor crédito a la palabra de Dios. Es absolutamente veraz. Es la sabiduría la que nos está hablando. Es el verbo del Padre. Y hemos estado tratando de considerar en estos días la lectura continuada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Estas palabras sublimes con las que Jesús se va despidiendo de sus apóstoles, dejándoles su testamento. Y hoy encontramos una especie como de, pues no sé, como de concreción de todo lo que ha dicho. El Señor empieza diciendo: este es mi mandamiento. Pues, ¿cuál será su mandamiento? ¿De qué nos va a hablar? Este es mi mandamiento. Es lo que yo les mando. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Pues el siervo no sabe lo que hace su señor. Los he llamado amigos porque les he hecho conocer todo lo que oí de mi Padre. Pues Jesús está abriendo su corazón, está diciéndonos, pues, cuáles son como las realidades que contiene. Y dice: quiero que me vean como amigo, y además se los voy a demostrar. No solo les doy mis palabras, sino también mis obras. Los amigos están a nivel de igualdad. Los amigos son otro yo de su amigo. Y Jesús nos invita a eso: y veme siempre como amigo. No te sientas, pues, que no tienes derecho, que eres inferior, eres, pues, alguien que comparte conmigo todo. Y te voy a decir que la prueba de mi amistad, pues, es, en primer lugar, que doy mi vida por ti. Que nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y después que te he hecho conocer todas las cosas que pide mi Padre. ¿Cómo se mide la amistad entre dos personas? Pues se mide por lo que hablan y por lo que están dispuestos a hacer uno por otro. ¿Y de qué habla alguien con una persona que se acaba de encontrar? Pues habla de las cosas externas, por ejemplo, del clima y del fútbol, del paisaje, de cosas completamente, pues, indiferentes para su realidad personal. Pero a medida que van teniendo más confianza, pues van hablando de cosas más profundas. ¿De qué hablan los que se aman? Pues hablan de ellos, de sus sentimientos. Y el Señor nos dice: te voy a revelar mi corazón, te voy a decir lo que yo tengo. Todo lo que oí de mi Padre, todo lo que tengo, todo lo que sé, no voy a dejar nada sin decirte, vas a ser mi confidente, Y en primer lugar, lo que tengo que decirte es mi mandamiento. Te doy mi mandamiento propio. Mi mandamiento es que ames a los otros como yo te amo a ti. Que se amen entre ustedes como yo los he amado a ustedes. Y entonces, podríamos decir que qué meta tan imposible de alcanzar. ¿Cómo nos estás pidiendo que los amemos a los demás como nos amas tú? Hasta la entrega de nuestra vida, o que los amemos como nos amas tú, que nos amas porque nos has creado, porque nos has dado el ser, porque nos mantienes en el ser, nos amas porque nos redimiste, porque nos salvaste del mal y del pecado, nos amas porque nos santificas, nos das el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas grandes haces por mí? Y el Señor me dice, mi mandamiento es que tú también hagas estas cosas grandes por los demás, que tú también los afirmes en el ser, que digas qué bueno que existes, qué bueno que estás, qué bueno que, no sé, que te has cruzado en mi vida, y que después los busques redimir, que los busques salvar, que busques para ellos que se liberen del mal, que los ayudes a que sean santos. En definitiva, que tengas mis mismos sentimientos, que a lo mejor piensas que va a ser muy difícil, pero que yo te lo voy a hacer posible. Yo te voy a hacer capaz porque te voy a dar mi corazón. Ve ahí a la fuente de todo, a tu corazón y a mi corazón. De ahí sale todo. De ahí brota la virtud, el poder. Ese es el manantial. Pues ahora que fue el debate este de los candidatos, pues uno de los candidatos, siempre que le tocaba la palabra, decía: yo quiero ir al fondo, yo voy a ir al fondo de las cosas. Y efectivamente, pues trataba de ir al fondo, decía: que está en el fondo, que está detrás. Y ya decía pues su opinión sobre el fondo. Bueno, pues nosotros también podemos decir: ve tú también siempre al fondo, ve al fondo. ¿Qué hay en el fondo? ¿Por qué no podemos a veces querer bien? ¿Por qué no vivimos en el fondo la caridad? Pues podemos decir, pues porque no somos Cristo todavía suficientemente, porque no ha habido cambio de nuestro corazón por el suyo, que es un proceso, y que por lo tanto estamos teniendo muchas veces para amar nuestro corazón mezquino, egoísta, manchado, herido, débil, que se cierra en sí mismo, que no sabe querer así, porque no tiene plenamente el amor para amar. Y entonces tenemos que decir, pues ve más veces al corazón de Cristo y ahí llénate, y haz asimilación de tu corazón al suyo, y entonces sabrás querer como Él. De que Cristo no nos quiere, pues como puede suponer, por ejemplo, un amor de justicia, que vea a la otra persona como distinta, ¿no? Nos quiere porque nos ve como Él. Y por lo tanto nosotros tenemos que decir, no veas a los demás como distintos, velos como tú mismo, como tu yo, como parte de ti, como si dijeras, pues, igual que quiero a mi mano, igual que quiero a mi ojo, igual que quiero a mi cerebro, igual que quiero a mi corazón. Pues esas personas son yo, forman parte de mí, así me ve Jesús. Por eso no establece diferencia entre Él y nosotros. Es todo lo que yo sé, te lo digo, te lo comparto todo. Pues hemos visto aquella película de una tertulia con don Álvaro, que pues una persona le dice que, pues que cómo puede hacer, porque está muy triste, ya que un hermano suyo, pues, lo abandonó su esposa, y que pues ella quisiera ayudar a su hermano, a la esposa, a la cuñada, y sin embargo pues que está muy dolida porque dejó a su hermano, a sus sobrinos. Y don Álvaro le dijo: si no la quieres, no la podrás ayudar. Quiérela. Pues esa podría ser también la palabra clave para que nosotros podamos vivir la caridad. si no quieres a una persona, no lo vas a poder ayudar. Tienes un bloqueo. No va a fluir la gracia. Porque se va a quedar como obstaculizada por tu falta de cariño hacia esa persona, por tu falta de amor. Pues otra vez ve al fondo y di, ¿por qué tengo dificultades de trato con esta persona o con la otra? Pues no te hagas bolas. En el fondo tendrás que decir, porque no la quiero. No la quiero suficientemente. Si yo la quisiera, la vería como yo, o sea, como parte de mí mismo, y estaría completamente solidarizado con la problemática de esta persona. Pues dame, Señor, tu corazón para poder querer. Dame al Espíritu de amor, dame el Espíritu Santo. Dame este don, que es el don de piedad, que me lleva a ver a los demás como hijos del Padre, y por lo tanto como yo mismo, como hermanos. Pues sí. ¿Y qué se sigue de que yo sepa querer? Pues se siguen dos cosas. Bueno, muchas, pero por lo menos vamos a fijarnos en dos cosas. Para ver si estamos aprendiendo esta ciencia del cariño, este mandamiento, ámense unos a otros, como yo los he amado. Pues una primera cosa inmediata que podemos pensar en la presencia de Dios es la comprensión. En camino dice San José María, más que dar, la caridad está en comprender. En comprender. El otro día oía un relato de una persona que había sido secuestrada y que estaba pues atada en los pies, atada en las manos y tenía también cubiertos los ojos, pero pues, podía hablar, y entonces empezó a rezar rosarios por sus captores, porque empezó a rezar por ellos, para que Dios les diera la salvación, para que no se condenaran, y se los decía que estaba rezando por ellos para que se pudieran convertir. Y después empezó a rezar el rosario con los captores, con ellos. Y cuando de repente se quedaba solas con alguno, ese le contaba su vida. Le fueron contando su vida a los demás. La madre les ponía nombres de santos. Decía, tú eres, al jefe de la banda lo llamaba Juan Pablo II, y a otro San Benito, y así les fue poniendo nombres que se relacionaban con su manera de ser o de su trabajo de jefe o de lo que sea. Bueno, pues le fueron contando sus vidas, y decía, los entendía muy bien. Casi todos pues habían tenido muy malos tratos en su infancia. Habían tenido, por ejemplo, mucha violencia en sus hogares, o algunos no habían tenido hogar. Habían tenido mucha situación de droga en su familia, en sus papás, en su papá o en su mamá, de alcohol, de acosos, de violencia de todo tipo. Y además nunca les habían hablado de Dios, no sabían nada, absolutamente nada de Dios. Dice, pues claro, ya entiendo perfectamente que sean secuestradores, que sean asesinos. Algunos habían cometido muchísimos asesinatos, y alguno incluso llegaba a decir que gozaba matando. Dice, ¿cómo es posible que goces matando? Pero cuando empezó a saber qué es lo que estaba detrás de todo eso, ¿por qué? Pues decía que los comprendía perfectamente, que tenía comprensión con ellos. Y nosotros podemos decir, siempre hay una razón. O sea, tú dices, esta persona tiene este defecto, ya no la aguanto, no me da ejemplo, debería darme ejemplo y no me da ejemplo. Piensa, siempre hay una razón, siempre hay una explicación de por qué está actuando así. No, las cosas no salen de la nada, siempre tienen una causa. Por eso el Señor nos decía cosas pues muy claras a este respecto. Decía, no juzguen y no serán juzgados. O sea, no juzgo, porque no sé muchas veces toda la razón. Si la supiera, comprendería. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Con la vara que midan serán medidos. Por eso nos conviene ser muy misericordiosos, porque si soy muy misericordioso, pues yo alcanzaré también mucha misericordia. Dios será para conmigo muy misericordioso. Y entonces pues voy a estar sintonizando con el corazón de Cristo, voy a poder pues comprender, perdonar. Hay un literato que hace una pequeña composición sobre el pájaro carpintero, ese pájaro que se le llama así porque está siempre como si tuviera un martillo en el pico, está martillando el árbol, lo que encuentra. Y empieza a decirle: ¿qué haremos contigo, pájaro carpintero? ¿Qué haremos? Sucede que te ha dado por perforar a punta de pico los muros de mi casa. Llega el pájaro, se pone ahí, pues empieza pues a agujerear. ¿Qué buscas en las paredes? Dime. Has puesto en las paredes señales de fusilería, como en los tiempos de la revolución. Ahora aparece en nuestra casa una vieja señora cacariza. Y no puedo decirte nada. Me gusta tu acompasado vuelo de saeta. Me gusta tu copete rojo, fuego pentecostal en tu cabeza. Me gusta que me despiertes, me gusta que me despierte el rítmico toc toc que tarareas en la ventana. Tú lo sabes, quizá por eso abusas. Pero esto no me gusta, carpintero. Deberá venir un albañil a resanar tus insólitas carpinterías. Pero alguna explicación han de tener que yo no conozco. Tú sabes más que yo. Entonces ni siquiera te pregunto por qué taladras el frente de mi casa. Pero una cosa sí sé, en lo que haces no hay maldad. Tienes la inocencia del Génesis. Sigue pues con tu labor de zapa. Ya vendrá luego el albañil y aquí no ha pasado nada, amigo carpintero. Bueno, pues alguna explicación. ¿Por qué hace eso el pájaro carpintero? Pues, yo no sé por qué lo hace. No sé qué busca ahí en las paredes. Pero alguna explicación hay que tener. Pues que uno que digamos, ¿por qué esta persona se porta así? Pues no sé. Pero algo, por algo se porta así. Alguna explicación hay que tener, no sé si porque tuvo un problema en su infancia, porque le duele la cabeza, porque está enferma, por lo que sea, pero yo no sé. O porque no ha tenido esa luz de Dios para darse cuenta. Pero voy a comprender. O sea, siempre hay una razón. Voy a no juzgar, porque no sé, no tengo los elementos. Simplemente voy a actuar con misericordia, voy a verla con buenos ojos. Voy a verla como la de Cristo. Dice que vea con tus ojos, Cristo mío, que la quiera con tu corazón. Tú la quieres, pues creándola, y yo también afirmo su existencia, digo que sí, que es bueno que esta persona esté aquí, que es bueno que exista, es bueno que pues que me haya yo cruzado con ella en el camino de mi vida, algún plan tendrás, y la quieres también porque la redimes, porque das tu vida por ella, porque te haces solidario con nosotros, porque vienes a pagar por nuestros pecados. Yo también voy a intentar pues redimirla. Voy a tener una actitud de rezar especialmente por ella. Voy a pensar que si tiene un defecto, pues ese defecto yo lo voy a hacer mío y voy a tratar de conseguirle gracia para ese defecto. Si es una persona pues que no vive bien la sobriedad en la comida, yo voy a ofrecer alguna mortificación especial por ella. Si es una persona que, pues, no sé, que es perezosa, voy a tratar de ser yo más diligente. Si es una persona que contesta muy mal, pues yo voy a tratar de contestar siempre con mucha dulzura. Le voy a mandar una gracia especial, voy a salvarla, a redimirla. Y después, como tú, voy a querer que sea santa, la santificación, a que esté cada vez más cerca de ti. La voy a ayudar con la comunión de los santos, con mi propia vida eucarística o con mi propia vida de oración. pues comprensión. Siempre hay una razón, un porqué. Siempre disculpo. Siempre sonrío. Y junto con la comprensión, el cariño. Una persona cariñosa. Qué bueno es que tengamos también este rasgo tan bonito del corazón de Cristo, que es corazón de un hombre perfecto. Y por lo tanto es un corazón que tiene también ternura, que sabe tener la pupila dilatada para descubrir detalles. Y entonces, pues si así se vive la vida de familia, es algo maravilloso, muy grato. No es una caridad oficial seca, sino que está siempre descubriendo cosas. Don Álvaro decía: afinad en el cariño, exigíos día tras día, con objetivos concretos y contabilizables, para que nadie toque la amargura de la soledad o de la indiferencia en ningún momento. Me consta que cuando se presenta una situación extraordinaria en la vida de una hija mía o de un hijo mío, una enfermedad, una contrariedad grande de cualquier estilo, etc., sabéis arroparlo con vuestro afecto y con vuestras oraciones. Y le servís con detalles de más afecto que los que pondría la madre más abnegada. Pero no es verdad que cada uno de nosotros puede afinar más en ese servicio, en esa fraternidad cotidiana, en esas mil incidencias que entretejen nuestras horas de cada jornada. Pues el cariño, sí, vamos a ver qué cosas puedo yo tener como de más cariño. A lo mejor soy una persona un poco seca, un poco huraña, un poco reservada. Es decir, sé intuir y adelantarme las necesidades de los demás y me esfuerzo en lo que está de mi parte para ayudar. Una persona que tiene sensibilidad y está, pues no sé, está demasiado agobiada, está muy cansada, está un poco de malas. Si yo llego ahorita y pues estoy también un poco así, como agresiva, pues claro que le iban a saltar muchas chispas. Si yo llego y le sonrío, o sé que le gusta esto, o me adelanto a facilitarle tal cosa o tal otra, pues es una alguien que comprende, que dice, está como metiéndose en su situación, está poniéndose en sus zapatos, y entonces está siendo muy oportuna, muy atinada. Y al revés, podríamos pensar que hay gente que a lo mejor no es oportuna, que hace o dice cosas que no debe y que a lo mejor está pensando que es lo que debe hacer, pero como no está a lo mejor ejercitándose en sintonizar con el otro corazón, pues a lo mejor no, pues no es oportuna, no sirve lo que está haciendo. Los ayudo con una sonrisa y con la disponibilidad más plena, sobre todo cuando están sobrecargados de trabajo. Pues qué bueno es que, digamos, esta persona tiene una sonrisa fácil, sonríe mucho. No es bueno estar rodeados de caras serias, sino de cara sonriente. Anima. Pues es una mortificación muchas veces. A veces es, decía San José María, la mejor mortificación, sonreír. Acostumbrarnos a ser personas sonrientes. Sé pasar por alto su modo de ser, quizá muy distinto del mío, sin permitir que estas diferencias enturbien el ambiente grato de nuestra vida en familia. Pues pasar por alto las diferencias porque las veo como yo, o sea, las veo como parte de mí, no como alguien distinto, sino como si no es que tú no eres un hilo distinto al hilo que estás viendo, sino que son el mismo entramado. Están formando, pues, un solo ser, que es el cuerpo místico de Cristo. Los atiendo con dulzura y con cariño, pisoteando mi propio yo. Me intereso por sus cosas, incluso por las más intrascendentes. Me resulta fácil disculparlos, tamizando mis juicios con comprensión sobrenatural y con recta tolerancia, como hago tantas veces y de modo impropio conmigo mismo. Sí, bueno, pues así como eres muy bueno contigo, pues sé también muy bueno con los demás. Haz con el otro lo que te gustaría que hicieran contigo. Lo primero que quisiéramos que hicieran con nosotros es que nos comprendieran, que tuvieran un corazón abierto. Sea lo que sea, hagas lo que hagas, te acepto. Tienes mi corazón abierto. Es un corazón de puertas abiertas. Es un corazón muy grande, se ha ido ensanchando, lo ha ido ensanchando el amor de Cristo. Como el corazón de Cristo en el que cabe toda la humanidad, toda. No rechaza a nadie, absolutamente a nadie. Ni a los musulmanes, ni a los ateos, ni a los que atacan a la iglesia. Como esta persona que empezó a rezar por sus secuestradores y dice, quiere a tus secuestradores, pero ¿cómo los voy a creer si me han tratado tan mal, si me han ejercido contra mí esta violencia, si me han separado de mi familia? Bueno, pues tienes el corazón de Cristo, un corazón que es misericordioso. En medio de todos mis errores personales, pienso que puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer, decía San José María. Pues podemos pedirle hoy a Él que nos ayude a parecernos en esta herencia suya. Ayúdame a saber querer. Quiérela. Si no las quieres, no las vas a poder ayudar. Es a quien no quiero. Pues a la persona a la que no le hablo, a la persona con la que me porto indiferente, a la persona que juzgo, a esas no las quiero. Pues quiérelas. Es que no me da mi corazón para quererlas. Pues ve con el corazón de Cristo, vas a ver que se te va a ensanchar. Quiere. Pues el corazón de Jesús, el corazón de María. Muchas veces podemos preguntarnos eso, que nos va a dar como la pauta. Aquí, ¿cómo haría María? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo vería a esta persona? A esta persona que yo acabo de juzgar duramente. ¿Cómo la recibiría ella por fuera y por dentro? Empezando por dentro, como siempre. ¿Cómo la vería con gran cariño? Pues con un cariño de un corazón de madre. ¿Y cómo la recibiría también por fuera? Pues con una sonrisa, con un gesto de amabilidad, con un interés real. Bueno, pues que eso sea muchas veces pues como nuestra pregunta. A ver, aquí en mi casa, con esta persona y con esta otra, si María viviera en mi casa, pues tú eres María. ¿Eres María? ¿Te pareces a María? Pues sí, porque soy su hija. Qué bueno que te pareces a María, pues manifiéstalo así, en esta virtud que Jesús quiso darte como su mandamiento. Ese mandamiento que no tiene límite, es como yo los he amado y yo los amo con el amor que sabe dar la vida por su amigo.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.